Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes y también buenas noches. Hoy estaremos hablando de esa gran trayectoria que tuvo uno de los buenos peloteros que ha dado Cuba en todos los tiempos. Mejor como persona que pelotero. Y qué decir del talento que tuvo y que en paz descanse hace exactamente un año. Cheito, pase usted, señor Ronrón. Así lo bautizó nuestro gran amigo Bobby Salamanca, a quien me tocó cubrir para la televisión cubana cuando falleció en el año 1987. Incluso fui hasta el cementerio de Colón y ahí, bueno, está sepultado Bobby Salamanca. Hoy estaremos hablando con un amigo, un hermano, con un hijo de Cheito Rodríguez, Pedro José, natural de la Perla del Sur. Vertica Raval, nuestra productora. Víctor, el caimán de Barranquilla, González, el suavecito, es nuestro ingeniero sonido. Ya estamos listos para pasar a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, antes quiero recordarles nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y señores, vamos a hablar de Cheito Rodríguez, Pedro José, señor Jonrón. Pase usted, lo denominó, como decía al principio, Bobby Salamanca, que paz descanse. Nació el 26 de noviembre del año 1955 en la denominada Perla del Sur, y ese es tremendo nombre, y lamentablemente eso no fue hace poco tiempo, señores. Un año. Falleció de forma inesperada, muy joven, el 13 de febrero del año 2021, también en la Perla del Sur, Pedro José Rodríguez. Y qué mejor, señores, para compartir este programa Deporte con los Grandes, más bien con un hijo, con un amigo, con un hermano, como es el caso de Fernando Rodríguez Álvarez, historiador, ensayista, presentador de un canal de televisión en YouTube, y bueno, escritor de varios libros, y él conocido personalmente, compartió grandes momentos en Cuba y aquí en Estados Unidos con, pase usted, señor Jonrón. Así que Fernandito, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas, Ademi, un saludo para ti y para todos los oyentes y los amigos aquí de Radio Martín.
Sí, bueno, antes de entrar en el tema de Cheito, tienes un canal de televisión que yo me suscribí, fue uno de los primeros, que ya tiene una buena cifra de suscriptores. Comenzaste con uno, cuando vine a ver tenía 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, ¿por cuántos hay ahí? ¿Cómo se llama tu programa en YouTube? Porque ya haces, sí, entrevistas en vivo, programas en vivo, sobre todo, yo te había visto los domingos, no en vivo, y bueno, después grabado. ¿Cómo se llama para aquel amigo oyente que esté escuchando nuestro programa y quiera suscribirse a tu canal de YouTube?
Estoy cerca de los 15.000 seguidores, suscriptores, y el nombre es un poco largo y anacrónico, pero bueno, es mi nombre completo, Fernando Rodríguez Álvarez, Baseball and Other Sports.
Sí,
entonces, tiene un nickname, o sea, como un segundo nombre, que es nada más y nada menos que, pase usted, señor Jonrón.
Así mismo. Bueno, vamos a hablar de Cheito Rodríguez. Una historia larguísima, amplia, de este gran expelotero cubano que jugó en series nacionales desde 1974 hasta 1988. Tuvo cifras impresionantes, sobre todo cuando comenzó como novato del año, ¿no?, en Azucareros, en la campaña 1973-1974. Incluso fue seleccionado el novato del año. Con veintipico de años tenía en esa época Cheito Rodríguez, ¿no? Y bueno, se le comparaba en esa época como uno de los grandes. Hasta esa época, ¿no? Y estaban ahí una cifra que poco a poco vamos a ir hablando, en aquel equipo de las Villas, la primera selectiva en 1975, aunque ganó Pepín Carrillo con el equipo Orientales, pero esos partidos entre Orientales contra Camagüeyanos, contra las Villas, contra Industriales, porque no se denominó así, ¿no?, de los seis equipos, Pinar del Río, Matanzas, eran encuentros fabulosos. Y bueno, tuvo temporadas increíbles. Fue eterno rival de Casanova, quien en 1979-80 en la Serie Nacional terminó con 18 jonrones empatado con Casanova, ¿no? Y vamos a hablar de la historia de Cheito Rodríguez. En el caso de Fernando Álvarez, Fernando Rodríguez Álvarez, ¿cuándo fue que conociste a Cheito? Porque desde pequeño fuiste admirador y yo pensé que con el apellido Rodríguez era familia, pero ¿hay algún parentesco ahí, no, Fernando?
No, no, no. Yo creo que Rodríguez, si no es el apellido más común de Cuba, es uno de los más comunes, junto con González, Pérez, Hernández y Fernández. No, no, no es el caso. No, no, sencillamente Cheito era mi ídolo bateador, jonronero. Era uno de mis dos peloteros favoritos cuando yo era niño. Mi familia, por la parte materna, es de Cienfuegos. Y por ahí viene la cosa con Cheito. Era mi ídolo y ese ídolo lo perdí a los 11 años. Después él dejó de jugar en el 85, regresó en el 88. Su regreso fue ya pálido, vamos a decir. No era el mismo. Le habían pasado muchas cosas en ese tiempo, en esos 3 años y medio. Y ya no era el mismo físicamente ni anímicamente, pero nada, yo siempre lo seguí y siempre me interesó mucho su carrera y su historia. Y sobre todo eso, la manera que se perdió tan de repente, tan injustamente, tan joven. Y lo conocí en el 2004, cuando yo empecé su biografía, que yo la hice en un año, la hice bastante rápido, a pesar de que es bastante amplia, extensa. Pero yo le puse mucho porque para mí era un asunto personal el tema de Cheito. Y cuando lo conocí, caramba, el hombre superó incluso mis expectativas, no ya como deportista, como gloria de Cuba, sino como ser humano, como persona.
Sí.
Es lo que te puedo decir.
Bueno, en 1975 México fue sede de los Panamericanos y bueno, ahí Cuba ganó la medalla de oro. ¿Qué recuerda de la labor de Cheito ahí en México en esa cita continental cuando en el partido discutiendo la medalla de oro fue el héroe, ¿no? Se fue de 5-3 y era muy joven Cheito en esa época y bueno, en la serie selectiva que fue líder en el año 76 en la segunda selectiva. Siempre desde que fue novato, se destacó Cheito por ese gran poder. Defensivamente, digamos, una gran estrella, ¿no? En la esquina caliente, pero yo creo que tuvo buen trabajo en la esquina caliente, ¿no? Y tenía un brazo potentísimo para tirar a segundo o a primera.
Sí. No, Cheito debuta en la Serie Nacional, como tú dijiste, 73-74 con Azucareros, pero ese equipo y esa provincia tenía muchos peloteros buenos, muy buenos bateadores. Y él venía de hacer tremenda historia en las categorías inferiores y sobre todo sus 2 años de juvenil, acabó en Venezuela y en México. Y en la Serie Nacional lo tuvieron que poner de regular, cuando aquello incluso no existía el designado, era más complicado jugar porque vendían a un bateador con el pitcher. Y en el caso de él tuvieron que ponerlo en el right field porque en tercera base no cabía, habían 2 terceras bases que eran de equipo Cuba, en ese caso en Azucarero.
Sí.
Y el hombre, bueno, empezó de quinto bate y refil y terminó de cuarto bate y refil en ese equipo. Acto seguido ese mismo año hizo el equipo Cuba. Es un caso insólito, se lo ganó a base de batazo en la preselección y fue el titular y quinto bate del equipo Cuba con solamente 18 años. Ese récord de más joven se lo vino a romper Linares cuando precisamente lo ponen por él con 17 años.
Sí.
Para los Panamericanos en 75 él no fue regular. Fue el único año que él no fue regular. Fue su primer evento oficial porque en el 74 lo que hicieron fue gira por Japón, tope con Japón en La Habana y otro torneo de la amistad que se hizo en La Habana. Porque ya el evento principal había ocurrido a principios de año, cuando había empezado la Serie Nacional, que él era novato.
Sí.
Fue un caso insólito ese año.
Sí.
Pero bueno, ya después 76... del 75, Cheito fue la figura grande, primero como quinto bate del equipo y después enseguida, que él fue el cuarto bate del equipo nacional por 8 años, hasta el momento justo que lo sancionan con 29 años, que era la tercera base.
Claro.
Y cuarto bate del equipo. En tercera no era muy bueno al principio, siempre tuvo buen brazo, pero siempre fue, como tú te recordarás, muy guapo, jugaba a nivel de la almohadilla y paraba todas las bolas y le quedaban cerca y tiraba. Pero con los años, él mejoró mucho. Al extremo que el último año que él jugó antes de la sanción, él hizo solamente 2 errores y fue guante de oro.
Sí.
O sea, fue un pelotero que se superó.
Bueno, en el año 76, en el Campeonato Mundial Amateur, que ganó Cuba precisamente, batió muy poco, 205, pero fue el hombre que conectó el hit de oro en la victoria del equipo Cuba. Pero él hizo algo histórico, Fernando. en 1928, cuando Cuba intervino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿no? En Colombia. Lo que hizo ahí fue increíble, Cheito Rodríguez. ¿Cómo es posible, Cheito, que en solamente 10 partidos en esos centroamericanos conectó récord de 15 jonrones, impulsó 37 y anotó 23, que ahí empató con Armando Capiró? Tú te pones a ver esto y esto es bestial. En 10 partidos lo que hizo Cheito fue un fenómeno. Claro, Cuba tuvo victorias contra equipos que eran 27-0, 24-4, y fue un equipo que fue demoledor. Lo que hizo ahí fue increíble en el 78 en Colombia.
Sí, sí, así fue. Él estaba en el momento cumbre de su carrera, en su mejor forma deportiva. Nada, imagínate, como tú bien dijiste, fueron 10 juegos. Eso que Cuba suspendió, se cancelaron dos partidos más, o sea, hubieran sido 12 partidos, y nada más y nada menos que contra el equipo más débil del torneo, Antillas Holandesas. Yo no sé cuánto más hubiera bateado Cheito en esos dos juegos, y el resto del equipo. Sí. El equipo del tercero, el noveno bate, estaba cuajado de Slugers, pero él era el cuarto bate y fue el que más produjo. Bueno, eso, 60 carreras produjo, 37 empujadas, como tú dijiste, 23 anotadas, 19 extra base, 15 jorrones, en 45 veces al bate. En todos los juegos dio un jorrón al menos. En uno dio dos y en dos dio tres. Pero la cosa curiosa es que fueron dos juegos consecutivos y en turnos al bate consecutivos. O sea, dio seis jonrones seguidos. Nada, hay muchas marcas que están vigentes para centroamericanos y para eventos estos internacionales de cualquier nombre que están en su poder.
Bueno,
y es que él tenía
año,
muy bien desde la temporada cubana.
Ese año 78 fue fabuloso para Cheito, incluso en el Campeonato Mundial. Ahí compartió varios liderazgos con Muñoz, con el gigante de Escambray, con Antonio, con Tim Wallace, con el japonés Hiromitsu Ochiai, con Ben Richardson y también con Ernesto López, ¿no? Lo que hizo fue ahí fenomenal en el 78. Y en la campaña 78-79 en la Serie Nacional, que terminó de líder en anotadas con 42, jonrones con 19, impulsada con 53. Y fue histórico, ¿eh? Ese año 78, incluyendo la campaña 78-79.
No, y la 77-78, que ahí yo creo que hay que hacer un apunte grande, sobre todo en la selectiva 78, fue el líder en jonrones con récord con 28 en 60 juegos solamente.
Que ese récord lo rompió en el año 86, Quindelán con 30.
Sí, contra más equipos, otro bate, otra pelota, bajaron el box y en tres juegos más.
Sí,
pero en este 78, después ellos tuvieron una serie extra con Peñas del Río de 5 a ganar 3, y él le dio 3 jonrones a ese equipo de picheo de Peñas del Río, el último de ellos en el principio del noveno inning del último juego latino que decidió la selectiva a favor de la Juya contra el mejor pitcher de Cuba, que era en ese momento Rogelio García.
Claro. Y bueno, el 79 fue histórico lo que hizo también en la Copa Intercontinental, cuando bateó 450, fue el mejor con 17 impulsadas, 7 jonrones, 18 hits con 15 anotadas. Un slugger de 1000, ¿qué es eso, Fernando?
Sí, sí, 1050, sí, sí. No, no, esa era su época, empujó 18 carreras, perdió la triple corona en el último turno al bate con Pedro Medina, porque él era el cuarto bate, Medina era el séptimo, Medina tenía 14 veces al bate menos que él, entonces él falló con rolling a short y Medina cogió base por bola y el champion bate fue Medina, porque hasta ese momento tenía la triple corona.
Sí.
Y bueno, dio 3 jonrones en un juego en esa copa, que es récord. Y contra Estados Unidos, bueno, fue el héroe en los dos juegos contra Estados Unidos. Y en ambos juegos contra Ken Davis.
Sí. En la temporada 79-80, bueno, empató con Casanova, con Luis Giraldo, y fue elegido el jugador más valioso de la Serie Nacional. Ya jugando con Cienfuegos, porque bueno, selectivo era con Las Villas. Y en 80, en el Campeonato Mundial Amateur, que fue uno de los grandes en el equipo cubano en ese evento. En el 82, tú recordarás que Cuba perdió los centroamericanos en La Habana. La cita regional se efectuó ahí en La Habana y Cuba perdió increíblemente esos centroamericanos que nadie esperó que jugando a latino perdieran el título.
Ese equipo no estaba bien confeccionado ni tampoco bien preparado, bien entrenado. Ese equipo no parecían que eran lo que eran.
Sí.
Él tampoco estuvo bien, pero así todo fue el líder en jonrones y empujadas en centroamericano, pero igual Cuba perdió.
Sí. Y bueno, se recuerda aquel jonrón frente a Rogelio García, ¿no? En la gran final de la cuarta serie selectiva de béisbol.
Sí, y es que Cheito era eso, era el hombre no solamente de los récords, de las marcas, el gran jorronero y el club, el empujador de carrera, sino que era el hombre del batazo a la hora cero, del momento cumbre. Era como Uriel, como Marchetti, como Pacheco, el hombre del clutch, tú sabes, el hombre de la hora cero. Él decidió juegos y campeonatos con jorrones.
Sí, sí.
Juegos y campeonatos.
Coincidió muchos años con brillantes peloteros ahí en Las Villas, en diferentes épocas, ¿no? En el recorrido de Cheito por series nacionales. Primero con Lázaro Pérez en el receptor de las Villas, después con Alberto Martínez, con Muñoz, con Víctor. Ahí estaba Muñoz, Olivera, Héctor, Rigoberto Rodríguez. Estaba también en la nómina de las Villas Jova, estaba Osvaldo Oliva, que era tremendo pelotero, Alfonso Borrell, que jugó más de 20 años en la pelota cubana. Estaba comenzando Lourdes Gurriel, el padre, y
También,
bueno,
claro.
Sixto Hernández, qué clase de pelotero. Y comenzando también en esa época Jova, Luis Jova y Víctor Mesa. Lo que tenía las Villas era un trabuco.
La trituradora naranja y era el cuarto bate de ese equipo.
Así mismo. Y en el picheo, bueno, estaba ahí Montes de Oca, Aniceto, estaba José Ramón Sastre, Roberto Ramos, está José Ribeira, Leonel García, Isidro Pérez, Nivaldo Pérez. No era un equipo, en cuanto al picheo se refiere en esa época, el mejor de Cuba, porque Orientales tenía tremendo picheo, también
Era uno de los peores
Camagüeyanos.
ficheros.
¿Cómo?
Era uno de los peores ficheros, de los más discretos,
Sí.
pero era la mejor ofensiva y tenía muy buena defensa.
La ofensiva, sí, a veces al picheo le hacían 9 carreras y los bateadores estaban
Sí.
tranquilitos de las Villas,
¿Te
porque
acuerdas?
después venían, fabricaban 12, 13, 15 carreras. Eran
Horroroso, sí.
marcadores amplísimos. Ajá. ¿Qué te parece en su etapa, ¿no? Cuando las Villas ganó aquella serie selectiva, con la presencia ahí de esas grandes estrellas que mencioné? Incluso le tocó estar en un todo de estrella con Muñoz, que era el primera base, Anglada, que jugaba para La Habana en segunda, Cheito, que fue tercera base y jugador más útil, Pedro Jova, que era de las Villas en el campo corto, estaba Casanova en los jardines, Fernando Sánchez, Eusebio Cruz de Camagüey,
Sí.
y bueno, lanzador Rogelio García, el pitcher de Ovas, y el Changa Mederos, el zurdo. ¿Qué clase de época del béisbol cubano, Fernando?
Sí, había mucha calidad. Y cuando hacían el equipo Cuba, habían hasta 7 peloteros muy parejitos por posiciones. Y no era fácil, no
Sí.
era fácil. Es que esa es la época ahora de esa pelota era, a mi juicio. Hubo
Sí.
20 años ahí entre los 70 y los 90, que eso era tremendo. Tremendo. Y él, esa fue la etapa que le tocó a él. Y de él
Sí.
acaba de decir, por supuesto, lo que hizo, que está su historia, pero acaba de decir lo que hubiera hecho si no lo hubieran suspendido. Él
Sí, bueno.
perdió casi un 40% de su carrera.
Claro, David, hay una realidad. Es cierto que estaba el bate aluminio, ¿no? En esa época que le tocó a Cheito Rodríguez, ¿no? Y a Muñoz y a todo eso en el equipo, Capiró, Marchetti. Pero también hay que reconocer la calidad del picheo cubano en esa época. Estamos hablando de Changa, de Rafael Rodríguez, de Omar Carrero, de Santana, Oscarito Romero, de Julio Romero el Pinareño, de Gaspar Legón, de Felipino, Guerra, Julio Romero, Rogelio, Braudilio Binén, Cutiño. Lo que había era un fenómeno, Fernando.
Sí. Alemán, lo que empezaba ahí era mucho.
Sí, Alemán que
Mucha gente.
comenzaba
Sí.
en esa época. Ahora, ¿qué sintió Fernando Rodríguez Álvarez cuando por primera vez estuvo frente a frente que conoció a su ídolo, a
Oh,
Cheito Rodríguez, que paz
tremenda,
descanse?
tremenda emoción, tremenda, ¿qué te puedo decir? Un sueño cumplido. Ya yo era un hombre adulto, hecho y derecho, o sea, con 29 o 30 años tenía yo y me encontré con mi ídolo infantil, y esto lo he dicho otras veces y no quisiera que nadie se ponga bravo, pero tú sabes mejor que yo lo que te voy a querer decir ahora. Hay
Sí.
grandes atletas, yo lo he dicho en el canal mío, hay grandes atletas, eso no lo quita nadie, que son grandes atletas, ¿ok? Pero no son necesariamente grandes personas, grandes seres humanos, o a lo mejor no tienen esa empatía con uno, y no fue el caso mío con Cheito, eso fue un amor, entre comillas, a primera vista, de ambas partes. Hicimos tremenda relación desde el primer minuto que nos conocimos. Él también estaba muy agradecido el hecho de que alguien se acordara de él y que alguien hiciera una biografía, porque se sentía olvidado, marginado, maltratado. Y por ahí empezó todo, por ahí empezó todo. Y hicimos muy buenas amigas. Tenía mucho que ver con mi forma de ser también, con mi carácter incluso. O sea, ya te digo que hicimos muy bonita relación, muy bonita amistad. Y eso es lo
Sí.
que te puedo decir, que cumplí un sueño y que creo que superó mis expectativas. Creo o no, lo sé. Lo
Sí.
superó.
Bueno, Servio Borges fue manager de las Villas durante muchos años, Martín Saura también, que coincidió en la etapa de Chaito, y también Servio Borges. ¿Tú crees en el caso, por ejemplo, cuando Servio era manager del equipo Cuba, que Servio ahí a las Villas, dirigió las Villas, ¿no? Y bueno, otros managers también, como Martín Saura, ¿no? ¿Tú crees que no le caía bien Cheito al ex manager Servio? ¿Nunca te comentó nada al respecto de Servio?
Sí, cómo no. Lo que hay cosas que yo, pues hasta por respeto, no debo decir todavía. Pero sí, cosas buenas y cosas malas, como todo.
Claro.
Servio era su manera, muy buen director, pero era su manera, eso lo sabemos. A veces, incluso, yo, mi impresión que tengo, por lo que sé y lo que he investigado, que a veces Servio trataba de restarle importancia a algún que otro pelotero. No sé si era para anotarse los puntos él o la dirección, o para decir que era un triunfo colectivo. Y no es menos cierto que en el béisbol es un deporte colectivo, pero también es menos cierto que hay individualidades y que son claves a la hora de decidir un juego o un campeonato. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando la Copa Famosa del 79, a Servio Jorge lo entrevistaron, que Cheito fue el héroe nacional,
sí, sí,
que le decidió los juegos a Estados Unidos, que estaban perdidos, y Servio cuando lo entrevistaron, él lo minimizó, y Cheito coincidió conmigo que él lo minimizó, y dijo que no, que podía ser Cheito, o podía ser cualquiera, el problema es que Cuba iba a ganar como quiera, esto es un equipo de colectivo, o sea, eso como que aquella vez caía un poco eso, pero Cheito sí te puedo decir que sí apreciaba a Servio Jorge como director. De hecho, siempre me dijo que si él tenía que decidir alguno, a él casi ningún director le convino 100%, pero sí me dijo que si tenía que decidirse por uno, Servio sería. Porque de sus 12 años en el equipo Cuba, nueve fueron con Servio Jorge.
Y con Eduardo Martín, que en una época grande dirigió a los equipos.
Con Eduardo Martín también, Eduardo Martín fue por años, desde el 78, casi siempre el vitalicio o manager de las villas. Las relaciones eran bien normales, no a lo mejor como las tenía Martín, no sé, por ejemplo, con Muñoz, pues también un problema de caracteres, pero sí, normales. Mira, por ejemplo, sí sé que nada más que lo dirigió 2 años, que Cheito prefería, vamos a hablarlo claro, prefería o se llevaba mejor con Lázaro Pérez.
El Cachi.
Claro.
Sí.
También venía junto de pelotero, acuérdate.
Sí.
Y él me dijo a mí que Lázaro Pérez lo ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando él debutó en Azucarero. Que te contará que Lázaro Pérez era el caballo de la receptoría en Cuba, el queche regular de Team Cuba.
Sí.
En esa época.
Sí. Bueno, en estos días, para un adelanto, para nuestros amigos oyentes aquí en Deporte con los Grandes, vamos a estar conversando con el manager de muchos años de equipos pinareños, Vegueros, Forestales, Pinar del Río, lo que se denominó La Cenicienta, sí, Jorge Fuentes. En estos días vamos a hablar con él, dos programas, porque necesita dos programas Jorge Fuentes, esa gran trayectoria que tuvo. Y en el caso de Cheito también coincidió con Jorge Fuentes, aunque Jorge Fuentes dirigía Pinar del Río en esa época, pero también fue manager del equipo de Cuba cuando Fuentes era muy jovencito, estamos hablando comenzando los 80.
Sí, lo que pasa es que Cheito coincidió con Jorge Fuentes de la siguiente manera. Primero, cuando Jorge Fuentes no era director, que era el segundo José Miguel Pineda. Y después, los últimos 4 de años de Cheito antes de la suspensión, que Jorge Fuentes sí era el director de Vegueros y Pinar del Río. Sí, Jorge Fuentes conoce perfectamente quién es Pedro José Rodríguez. Y hubo 3 años que Jorge Fuentes estaba en el cuerpo de dirección cuando Cheito era equipo Cuba. O sea, y te repito, si a Cheito no lo sancionan, él hubiera coincidido con Jorge Fuentes ya a la otra etapa. Digo yo, los últimos 3 años de Cheito en el equipo Cuba, por lo que yo he calculado, hubiera sido con Jorge Fuentes como manager. Jorge Fuentes, tremendo manager. Una persona muy conocedora y muy educado, muy flemático, muy conocedor. Es lo que te puedo decir.
Sí. Bueno, brevemente, su hijo, Pedro José Rodríguez Jr., ganó un campeonato mundial juvenil en el año 2000. Y bueno, fue novato del año en la Serie Nacional, siendo una figura muy joven. Mucha gente pensó que iba a superar al padre, pero no, fue buen pelotero, pero no como Cheito. Por último, ¿qué recuerda Fernando? Porque ya se nos fue el tiempo de ese gran ex pelotero cubano que en paz descanse. Este 13 de febrero, hace un año que se nos fue Pedro José Rodríguez. Pase usted un honrón, como decía el desaparecido Bobby Salamanca.
No, que Cuba y los cubanos perdió físicamente a quien yo considero que ha sido el mejor jonronero, el más talentoso.
En frecuencia es un fenómeno.
El mejor slugger que ha dado Cuba, a mi juicio, así es mi opinión. Lo perdió Cuba va a ser un año, físicamente. Y una gran persona. Un tipo muy, muy especial, muy particular, muy a su manera de ser, pero un gran ser humano y sobre todo hombre de verdad y amigo de los amigos.
Sí.
Y que no le pagaron diciendo, bien, a él no le pagaron nada bien.
Es cierto, lo está
ahora
diciendo Fernando Rodríguez.
Ahora mismo.
Sí, lo está diciendo Fernando Rodríguez Álvarez, quien conoció bien de cerca y compartió mucho con esa gran estrella del béisbol cubano, Pedro José Cheito Rodríguez. Muchas gracias, Fernando. Muy amable de tu parte. Y bueno,
gracias,
seguiremos viéndote
un abrazo a todos.
En Fernando Rodríguez Álvarez, béisbol y deportes y más. Así que siempre mirándote ahí a través de YouTube. En tu canal de televisión. Muchas gracias, Fernando, recordando la historia de Cheito Rodríguez, quien este 13 de febrero, hace un año, que se nos fue. En paz descanse, Pedro José Rodríguez. Gracias, Fernando, muy amable. Víctor, el Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, la productora. Ahí conversamos con Fernando Rodríguez, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Ese cubano, de ese